Bueno, pregunta a Necro, es que firma así, como Necro, no, no es Neco, es Necro, en YouTube, si el protagonista, el señor, dice, al que hemos llamado aquí Ricardo, si podría ser escritor. No, pero es lo que más cerca está de todo lo que nos han dicho.
Un número,
de,
¿no?
De si padre putativo, de si el otro tal, que si sí. Cura, político, inversor, de todo eso lo que más se parece es que sea escritor.
¿Es un periodista?
Un periodista no, periodista no.
Justo cuando he dicho escritor digo periodista.
No, periodista no, escritor se parecería más, periodista no, un inversor vuelve a preguntar.
¿Es un guionista?
Un guionista, no, no, no. Laura de Bilbao, Laura, ¿qué tal, cómo estás?
Hola.
Buenas.
Si amanece nos vamos.
Se amanece. A mí también me pasa cuando llevo rato aquí así sin hablar, que se queda como dormida. Uno está despierto, pero la voz se queda ahí como dormiladilla. A ver, dime, Laura.
No sé, es que he pensado tantas cosas.
Tengo una buena noticia para ti. Es que ayer a las 4 y 16 llegó la solución. Han pasado 24 horas,
pues
es decir,
mal.
Que enseguida vamos,
sí que se me ha hecho bola,
enseguida vamos a salir de dudas. Bueno, Laura, a lo mejor contigo, si tienes alguna pregunta clave o alguna teoría.
Un presentador de televisión.
Un presentador de televisión no es.
Pensé que ibas a decir que tenías un presentimiento.
No. está nerviosa, está inquieta, Adriana.
Es un accionista.
Un accionista tampoco.
Laura, que se parece un poco a escritor.
Se parece a escritor, pero sin ir por la vía de guionista. Sobre todo,
¿Director?
No se parece a periodista, pero sí en parte a escritor. En parte a escritor. Es de todo lo que nos han dicho es lo que más.
Pues,
bueno, y mira
pues
que
había
está.
Pensado eso, que sería,
un actor.
Un director de... que iba, por ejemplo, a los premios Goya.
No. Pues siento decirte que no, Laura. Oye, gracias por intentarlo.
Venga, gracias.
Hasta luego, hasta ahora. Hay pocas veces que ocurra lo que ha ocurrido aquí, es decir, que tercer capítulo ha llegado y la solución ha llegado a través de la vía de YouTube. Ayer puso algo que se parece mucho a la solución. Y hoy, el mismo oyente lo ha concretado. La canción que sonó en el capítulo 1, y que pusimos así como de rondón, de bueno, vamos a hacer tiempo, pero una que sea cortita, una de las de la lista de Si amanece nos vamos, era esta, ¿no? De Rodríguez. ¿Qué? ¿Se despierta la inspiración por ahí? ¿Qué quiere decir? ¿Que sí? ¿Que no?
Mira que yo de Calamaro me la sé toda, pero
ya,
esta no, ¿eh?
Esta no. Tira. Don't be a name, there's no one to blame, no reason why you should stay here and lie to me. Nada,
sí,
no
por
suena.
La letra no me viene.
No, por la letra no, Rodríguez. Don't say anymore, just walk out the door, I'll get along fine. Oye, si no conocéis la historia del tal Rodríguez, hay un documental. Mira, hasta hace muy poco todavía estaba en RTV Play. Un documental fabuloso, porque es que parece ficción, porque uno no se cree la historia. Desde luego es un caso brutal de cisne negro. Rodríguez es, como su propio nombre indica, un autor de origen hispano que vive en la América profunda, que compone canciones como esta, o más famosa será esa que no pusimos, pero que es con la que se internacionalizó ya su éxito, esta de Wonder. I wonder how many times you've been had, and I wonder how many plans have gone bad. Rodríguez, conocido como Sugarman, y era el buscando a Sugarman. Tú conoces la historia, ¿no, Edgar? ¿Conoces
la historia? Sí, yo lo he visto. Es totalmente recomendable.
Vale, cuenta.
De hecho, lo he visto dos veces.
Cuenta, no tengo ni idea.
Cuéntale a la parda, cuéntale un poquito a la parda, porque parece que nos hayamos desviado de la historia de detectives. ¿Tú vas conectando ya cosas con la historia de detectives o no?
Edgarita,
a ver, venga, cuenta
más
la historia.
No,
cuenta la historia de Sugarman. Cuenta
pues
la historia
era,
de.
Era un cantante que. Claro, antes no había redes sociales ni nada de eso, ni tanto contacto con. Y entonces no sabía que él realmente, su disco, y él era una estrella al otro lado del mundo.
Eso es, en Sudáfrica sobre todo. ¿Había
en Sudáfrica
algún otro país?
Sobre todo fue un reventón, pero en más países incluso de Europa.
Claro, ¿no? Entonces imaginemos que Rodríguez llega por casualidad a una ciudad, Sudáfrica, sí, ¿no? Y coge un taxi en el aeropuerto
y
se monta en el coche y además como presentan en inglés hablan del gran triunfo, de el gran éxito de quien más millones de discos está vendiendo en ese país, que es el misterioso artista no conocido. Claro. Allí por eso cuando me preguntabas, ¿es conocido? ¿Es famoso? Yeah. Digo, ¿cómo? Yeah. Él piensa que no, pero allí donde estaba sí. Es decir, que está basada, como muy bien Juan Siamaneix escribió ayer a las 4 y 16 y hoy corrobora, está basada en esa historia.
Pues no lo había pensado.
Pues sí, mira.
La pinta del tío es... curiosa.
Oye, está en Filmin, me apunta aquí.
¿Ah, sí?
Laura, el Searching for
pues
Superman.
Ah, pues está en Filmin, pues sí.
Tiene que caer,
documental,
Yo recuerdo cómo nos lo descubrió aquí Michael Robinson, que no sé si se había llegado ya a traducir o proyectar o estar en una plataforma, y él nos contó esa tarde la historia esta de Rodríguez, y pensábamos que era un documental fake, es decir, que era una historia tan ya buena, que había montado un guión,
sí,
que
estaba ficcionado.
Que era una película, pero que estaba ficcionado así en el formato documental, reportaje. Y no, es increíble. La otra parte del mundo estaba triunfando. Claro, si ahora Rodríguez lo tenemos en coma, va a dejar de ganar, va a perder una cantidad de dinero increíble. Es decir, que cuadra con toda la historia. Pues ya está, ¿no? Oye, aplausicos para Juan Siamaneix, por favor.
Sí, aplausicos.
Un número así de grande. A ver, que también sé que está de pago en alguna otra plataforma. No os recuerdo si en Apple o...
Mira, sí, en Filmin sí que está.
Sí, en Filmin. Pues no os la perdáis, por favor. No sé si lo que
chulísimo
hemos dicho... Da igual, ¿no? Aunque se sepa, ¿no? No
da
se
igual.
Hace spoiler.
No, porque es bonito, además.
Es muy bueno.
Es muy guay, además. Voy a hacer una recomendación.
Venga.
El anti-Searching for a Superman, esta...
Sí.
Como se diga, es un documental sobre un futbolista que se llama Kaiser, el mejor futbolista del mundo, o el no futbolista
del
mundo.
Ese es bueno.
Y es justamente
bueno.
Todo lo contrario.
Es decir, ese sí que... ¿sabéis muchas veces cuando se habla del síndrome del impostor?
Sí.
Pues este, pero sin síndrome.
¿No? El impostor total.
El impostor que llegó.
Era un tío con pinta de futbolista, con porte de futbolista, con amigos futbolistas.
Que no había jugado en su vida.
Y
nunca.
Que no sabía jugar a fútbol. Y el tío,
hizo carrera
porque futbolistas como Bebeto o no sé si Romario también se lo tomaron como a cachondeo, los cabronazos, y entonces lo recomendaban a todos los entrenadores. Y como lo mismo que pasa con. En este documental no había ni redes sociales, ni tantos vídeos, ni nada de eso. Pues por lo menos 4 meses te engañaba, porque se hacía el lesionado el primer día.
Claro.
Como Mariano, más o menos.
Sí. O como presidente Cerezo, como uno de los jugadores todos nuevos,
pues
que
sí,
a ver si lo han colado. Es lo que se está inventando. Ahora estuvimos hablando, pero entre nosotros, de la otra historia anti-Sugarman, que es de una actriz española, de Sardañola, por cierto, que sin querer descubrimos también una tarde en la ventana, porque vino a hablar de otra cosa un actor que estaba, es que no recuerdo exactamente el actor que era, pero un actor que estaba con una obra de teatro con Amparo Larrañaga y no sé, en Madrid, vino a vernos y no sé cómo surgió que decía que había una actriz española que había estado en Big Bang Theory. Entonces entramos en el IMDb este, que es como la base, es como el cosío de los toros, pero de las fichas internacionales, y ahí estaba. ¿Ah? En un capítulo de IMDb, y buscabas en sus redes sociales, entonces estaba con este, con el otro, con todos los actores, con las actrices, eran fotomontajes, evidentemente.
Claro.
Y no había hecho...
Pero muy mal hechos, ¿no?
Muy mal hechos, muy mal hechos.
Fotomontajes, cutres...
Muy mal hechos, muy mal hechos.
Y el actor era Gutiérrez Cava, porque cuando no sabes quién es...
No, porque ese hombre ha estado en todo.
¿Eh?
Es que, no, sé que era Bosch, pero es que no me recuerdo ahora. Sí, es que lo tengo, lo que pasa es que no recuerdo ahora el nombre, y no quiero decir uno por... Jordi Bosch, no sé. Bueno, Bosch era el actor que... Pero además, me ha recordado esto que decías del futbolista, porque él no nos contó... Hay una actriz que va diciendo por ahí,
no.
Daba,
claro.
Igual que toda la profesión, lo daba por hecho que había iniciado su aventura norteamericana en Los Ángeles, que había hecho algo de fortuna, que había tenido algún papelito, aunque sea en el quinto capítulo de la temporada, no sé qué, de Big Bang Theory.
Que se había pasado por alfombras rojas.
Y todo era un montaje. Amigo Miralles, Francesc Miralles, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días.
Aquí estamos hablando, oye, la historia de Sugarman, de Rodríguez, del cantante, tú conoces, viste el documental, ¿sabes de lo que
varias
te hablo,
veces,
no? Varias veces también, ¿no?
Este
ya. Sí. Oye, este sería, es que fíjate qué coincidencia. Hoy que nos vienes a hablar de esto del efecto cisne negro, el suyo sería un caso, ¿no? Porque es altamente improbable que uno pueda estar triunfando en la otra parte del mundo. Ahora decía Edgar, hombre, como todo está mucho más interconectado, es más difícil que hace 25 años. Pero que uno esté triunfando en la otra parte del mundo y además rindiendo sus canciones, que es a lo que quiere dedicar y es su vocación, y sin embargo viviendo casi de la mendicidad en el suyo sin saber absolutamente nada, esto entra en el terreno de lo altamente improbable, ¿no?
Sí, desde luego. Además, tal como está planteado el documental, uh-huh, que es como un thriller,
sí,
en el cual van investigando si está vivo o si no está vivo, ¿no?
Sí.
Rodríguez.
Claro, esto no lo hemos dicho tampoco. No hagamos nada.
No, yo no diré nada. Porque no.
Claro, cuando encuentran a él vivo o la tumba. No sabemos.
Que esta persona, que teóricamente había vendido 10 discos,
sí,
en su Detroit natal,
había vendido 10 millones, a lo mejor, en Sudáfrica.
Parte del mundo había vendido 10 millones sin saberlo, ¿no?
Qué barbaridad. Qué
que pregunte Andy de Andy Lucas en Sudáfrica, a ver si va a estar ahí.
Oye, hacemos una cosa, mira, y es que como tenemos una desconexión obligatoria de 2 minutos, viene el satélite, hacemos la pausa y así después hablamos de lo nuestro, el cisne negro, y comentamos todo esto, si quieres, ya con tranquilidad, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh,
te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh, te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960-018-566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
Atento, tenemos algo que contarte.
Mensaje a los que dudan, tranquilos, porque en la gama híbrida y eléctrica de Kia encontrarás un modelo para cada tipo de duda, con hasta 10.100 euros de descuento financiando, sumados a las ayudas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.com. Te esperamos en la red Kia de la provincia de Valencia.
Kia, movement that inspires.
El 8 de març és lluita per la igualtat real. Lluitem per la fi de la bretxa salarial i les violències. Exigim l'aprovació de la llei contra la prostitució i la violència vicària. Vine a la lectura del manifest el 6 de març a les 10:30 a la plaça Manises. Vicepresidència primera de la Diputació de València.
El Sheikh Alfons el Vell et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la sala B de la Casa de la Marquesa. T'esperem.
Si amanece, nos vamos.
Bueno, por cierto, Miralles, que estaba comentando aquí, a micrófono cerrado, aquí con Adriana, que me acompaña en Madrid, que a lo mejor tú tienes algún Sugarman en tu haber, quiero decir, que tú has... No, no te rías, que a lo mejor es cierto, igual no lo sabes, pero como sí, has vendido tantos libros, tantos títulos, sí, millones de libros en todo el mundo, un día recuerdo que Elvira Lindo me contó que... No fue viajando al país, sino... Ahora, no, me equivoco. No fue viajando allí al país, que era Irán, por cierto, sino que empezó a recibir correos electrónicos de lectores de Manolito Gafotas en Irán. Entonces le preguntó a su agente, oye... yo he perdido la cuenta porque sé que se ha publicado, se ha hecho muchas traducciones. Imagínate tu ikigai, pero a mí no me es que no me consta, porque me sonaría que en un país claro. así tan que parece que tiene una cultura tan diferente, tan distante a el universo de Manolito Gafotas, claro, de Manolito Gafotas, que hayamos vendido libros. Y entonces investigaron y se dieron cuenta de que evidentemente vendía muchos libros, pero que esta gente se pasa lo del copyright de los derechos internacionales por ahí.
O sea, que... como el documental de los del río de Macarena, que salió uno que se llamaba Los del Mar.
Pues eso. ¿Y tú has tenido algún Sugarman por ahí del que haya sido conocedor o de alguna forma o no, mira?
El tema Irán es curioso porque igual también han publicado libros míos, pero me acuerdo que una vez mandaron una oferta a una editorial de 50 euros para publicar un libro y la agencia no quiso tramitarlo, o sea, que igual lo publicaron igual.
Pues vosotros mismos, oye, ¿queréis la propina esta de 50 euros?
A ver si
euros?
Publicaron Mikigai en vez de Ikigai, claro.
Sí. Pero sí que pasó que yo había escrito un libro bajo seudónimo que se llamaba Nietzsche para estresados.
Sí.
Y que durante 4 años no encontré editorial en España y al final una de bolsillo pues la quiso publicar y fue más o menos bien. Pero ese mismo libro en Brasil fue número uno y en Grecia también, sin que se supiera jamás quién era el autor, porque no tenía página web ni tenía ninguna manera de contactarle, que era Alan Percy.
Oye, pero ¿y llegaron a ti los derechos de eso?
Bueno, sí, ya a través de agentes y subagentes y a precio de real brasileño, lo que habría entonces, sí. Me dijeron que el primer año vendió 1 millón de libros.
Ah, sí, que pasó.
Pero alguien que era totalmente desconocido y que lo sigue siendo.
Ya. Bueno, pues, pero entonces quiere decir que alguien, o al menos una editorial, cogió, fotocopió, tal,
y la gente decidió que ese era el libro que había que leer. Claro. Que es muy misterioso.
Claro, dijeron, ¿algún Alan Percy en la... ¿Algún Alan Percy? Sí, no hay nadie. Venga, para nosotros. Venga, ya está, tira. Madre mía. Oye, y vamos a hablar, y vamos a hacerlo, del principio del Cisne Negro, que ha coincidido también, mira, carambola, serendipia, que tiene mucho que ver con ese fenómeno. Tú habías escogido esto del concepto del cisne negro, en el sentido de, como lo estamos comentando, en el sentido que ha tenido ya en la cultura popular en diferentes países. Esto viene de... está acuñado por un ensayista y matemático de origen libanés, ¿no? Y tampoco hace tanto tiempo de eso.
Mira, yo creo que unos 19 años, Nassim Taleb, que es filósofo y matemático de origen libanés, publicó un libro que se llamaba El cisne negro, donde explica que los eventos de mayor impacto son aquellos que nadie está esperando y que solo podemos analizar a posteriori pues el éxito o por qué sucedió, dice, y por eso triunfan, porque nadie ha previsto que eso pueda suceder.
Son aquellos que
encuentran el hueco,
que después analizan los economistas y ya a toro pasado le encuentran el sentido y dicen, no, claro, es que la crisis de 2007 estaba clarísimo, todos les vimos las orejas al lobo, lo que pasa es que nos hicimos los locos, nos hicimos los suecos, etcétera. Oye, pero cisne negro, un suceso ahí que nadie... es imposible que nadie pueda tener ninguna previsión de qué va a ocurrir, pero sin embargo pasa para bien o para mal, o en los dos sentidos.
Exacto. En la historia, desde un punto de vista negativo, ha pasado muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el estallido de la Primera Guerra Mundial surgió por el asesinato del archiduque Francisco Fernando en un puente, no sé si era en Bosnia, por parte de un serbio, y nadie esperaba esa clase de atentado, y mucho menos que eso iba a tener esa reverberación con tantos países implicándose.
El efecto dominó que causó aquello, ¿no? Lo del asesinato.
Luego, los ataques del 11 de septiembre de 2001, con toda la información que tenía la CIA, los servicios secretos, etcétera, nadie imaginaba que se pudiera atacar edificios civiles desde aviones comerciales.
Pero tanto
no entraba dentro de lo posible.
No, es que tanto es así que todavía hoy en día, y sobre todo cuando estaba sucediendo, lo estábamos viendo, nos lo estaban contando.
Exacto.
Y sin embargo pensábamos, quizá, no, esto no puede ser verdad.
Esto es una película. No, esto es como la guerra de los mundos de Orson Welles.
Claro.
Poniendo una película, ¿no?
Oye, y la pandemia de la COVID, entonces también igual sería parecido.
Mira, hay algo que sucede muy a menudo con los astrónomos, ¿no? Que es... astrólogos, perdón, que a posteriori de las cosas, muchos apuntan diciendo, bueno, es que hubo un tránsito de Plutón por aquí, pero antes nadie lo dice.
La
pandemia del COVID, meses antes nadie dijo, ojo, que esto puede pasar, sino que fue nuevamente a posteriori.
No, pero es que incluso en puertas de que ocurra, estoy recordando, hombre, algo parecido también se lo podríamos aplicar a lo que ha ocurrido ahora, el ataque de Israel y Estados Unidos, a pesar de todas las tensiones históricas que hay en la zona y últimamente que se habían acentuado ahí en ese sentido. Pero hace 4 años, cuando estalló lo de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, es que recuerdo que días antes le estaban preguntando aquí en los medios de comunicación a los expertos más legitimados para hablar de las tensiones, relaciones internacionales, y nadie decía, nadie se atrevía a decir, no, sí, Putin va a atacar, no, al revés, te decían, no, esto no estallará en la... Lo recuerdo porque era muy... Esto lo tengo grabado. Julia Molina dice, mi padre me está preguntando, ¿tú qué sabes? Porque estás... Le hacía gracia, porque yo qué voy a saber. No, pero que tú es que estás ahí metida en los medios. Julia Molina, nuestra compañera de informativos, y que estaba en ese momento en el Se Amanece. Oye, ¿habrá guerra? Dice, pero yo cómo lo voy a saber. Bueno, no, porque como tú no te pierdes ninguno de los analistas que salen por ahí, y nadie, por eso lo teníamos muy... Nadie dijo que iba a atacar el día que atacó, ni que iba a haber una invasión así tan...
Y luego que iba a durar una semana.
Bueno, claro, bueno, eso sí, hasta la ministra de Defensa, que tiene que tener cierta información, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, dijo, esto va a ser largo, esto va a durar alguna semana, esto no va a ser de días. Bueno, así que...
Y otro cisne negro que hubo durante el inicio de la guerra de Ucrania es que la mitad de los tanques se estropearon y no se pudo invadir Kiev, que pensaban que iba a ser coser y cantar. O sea que al final
lo que
nos damos cuenta es que todo es imprevisible.
Ya.
Pero mira, Yes, esto es lo negativo, pero algo positivo, algún cisne negro para bien también hay, ¿no?
Por favor, que está necesitada, hoy está necesitada,
sí,
Adriana.
Favor, más algo muchos.
De hecho, vamos a citar unos cuantos, ¿no? El típico que vamos a encontrar en cualquier catálogo de cisnes negros es la Coca-Cola, ¿no? Que para quien ha visto un poco la historia, es un invento en una farmacia muy desagradable, ¿no? De brebaje espeso y negruzco con gas.
Se lo robaron a un valenciano, esto de la Coca-Cola. No, en serio, oye, hay una teoría, pero muy fundamentada, ¿eh? Que se inventó primero en una farmacia de un químico que hacía este tipo de brebajes, pero bueno, que en cualquier caso también para él fue un invento así inesperado, ¿no?
Era algo que se vendía como para la tos, no en plan fashion para ir a tomar con hielo. Entonces, incluso se daba tan poco valor a eso que el mismo que la inventó vendió la patente enseguida y no pudo disfrutar de todo esto, ¿no? Justamente porque era algo impensable que se pudiera poner de moda, pues a la gente le hizo gracia, ¿no? Como algo distinto.
Oye, que el mundo editorial, antes nombrabas el éxito este totalmente inopinado de que era Nietzsche para dummies o algo así.
Nietzsche para estresados.
Para estresados,
que,
eso es.
El primer editor de Planeta que lo vio dijo, hombre, dice, este título es tan feo y tan complicado que nadie va a comprar ese libro.
Es que...
Salvo que seas brasileño.
Hay mucho profeta en el mundo editorial, también mucho enterado. Oye, pero, y sin embargo, entonces, ¿qué diría el primero que le llegó?
O sea, tú imagínate, en los años 80, principios de los 80, una novela que la lengua original es en checo.
No.
Hay que traducirla del checo.
La de la insoportable levedad del checo.
Exacto.
¿No?
El autor está exiliado en París. Milan Kundera, nadie sabe quién es. Y el título, La insoportable levedad del ser.
Oh, muy comercial.
¿Quién dice que eso va a vender millones? Entonces hay diferentes teorías de cómo ese cisne negro se produjo, pero parece ser, habría que comprobarlo, que Isabel Preyer dijo que lo tenía en su mesita de noche, que lo estaba leyendo. Y eso encendió una mecha, al menos en España, de que mucha gente tuvo curiosidad, pero es que ese libro fue famoso en todo el mundo.
Hostia, ahora ya sí que me ha roto del todo. O sea,
que lo dijo la Presley.
Has dicho Isabel Presley, ¿no?
Lo he oído. No sé, habrá que comprobar ese dato.
Hombre, Isabel Presley, todos sabemos de su amor por la literatura.
checa, sobre todo. Sí. Hombre, como se levanta tan tarde, ¿no?
Claro.
Pues igual está hasta altas horas de la madrugada leyendo.
Yo leí que María Pombo también lo dijo.
Esa seguro que no. Esa segura que no. Oye, lo de la caída del muro de Berlín, entonces esto también fue de un día para otro. Dos días antes nadie podía prever eso.
El desmoronamiento de todo lo que era el bloque del Este, una semana antes ningún historiador lo habría previsto, porque la caída del muro de Berlín es que sucedió en 24 horas y solo hubo indicios 2-3 días antes de que se abrieron fronteras en Hungría, pasaron una serie de cosas, pero una semana antes aquel bloque era sólido y de repente se vio que todo se venía abajo, ¿no?
Oye, y de esta última temporada, mira, y es porque me parece que todo es un poquito más... Está un poquito más atrás en el tiempo.
Cuidado que está gamberra, hoy. porque me ha dicho, déjame, cuidado, a ver con qué sale ahora.
A ver si Francesc Miralles puede vincular los cisnes negros con la Rosalía.
Con la Rosalía.
Seguro que sí.
A ver.
Y esto me lo explicó muy bien mi peluquero.
Se
llama Perroquer y monta conciertos en su peluquería. Es un rollo Pepi Lucibón y otras chicas del montón. Y él me dijo que la evolución más interesante de la historia de la música es la de Rosalía, porque de Motomami a Lux pasó de poligonera a monja.
Es verdad.
Eso no lo podía prever nadie, claro.
No podía prever nadie, y nadie podía prever que un libro con una chica española vestida de monja, además un disco y con canciones, la mayoría bastante extrañas, pues fuera a ganar los Brit Awards y fuera un bombazo en todo el mundo.
Ya.
Otro cisne negro, porque nadie lo esperaba.
Desde luego.
¿Qué quieres, Ramón? Tu cinco, ¿no? Tu lista de cinco cosas.
Por favor.
Cinco lecciones que se puedan extraer de todo esto. Venga.
Bueno, el primero, que somos muy malos haciendo pronósticos. No deberíamos explicar o prever lo que va a pasar, porque somos... te iba a decir peores que Nostradamus, ¿no? Que se le atribuyen muchas cosas también a posteriori.
Sí, a todo lo pasado.
Entonces,
siempre.
Por lo tanto, si somos malos haciendo pronósticos, vámonos al punto 2. Lo mejor es aceptar que no tenemos ni puñetera idea de nada.
Qué felices seríamos, ¿eh? Sí. Si estuviéramos exentos. ¿A que sí? Hemos empezado a ser. Aquí es el programa exento de farfollismo. Hemos declarado. No tenemos ni idea.
Yo no opino. Y he tomado esa decisión y me va bastante bien.
Pero incluso es bueno decir, no tengo ni idea de esto. No tengo ni idea, necesito saber más. Vale, perfecto.
Y que por lo tanto, si no tenemos ni idea de nada, entenderemos que aquello que tememos no suele pasar y que a veces suceden cosas peores o mejores.
Claro.
La tercera idea para la vida sería que tenemos que esperar lo inesperado, estar preparados para todo.
En cualquier momento.
Y surfear lo mejor que podamos las olas que nos vengan, ¿no? Creo que era de la Croa que decía que la mejor brújula para la vida era esperar lo mejor, recelar lo peor y tomar lo que viniere. Importante el tiempo verbal.
El viniere, es el futuro, que se utiliza muy mal, el viniere, futuro, vale. Venga, y cuarta cosa que tenemos que aprender.
Para todas las personas que nos escuchan y que quieren tener éxito en algo, haciendo un disco como Rosalía, un invento, una bebida, que si haces lo que ya se ha hecho, vas tarde.
Claro.
Está muy bien.
Y el quinto y último.
Y el quinto, que si quieres impactar, deberás crear tu propio cisne negro y, por lo tanto, preguntarte qué es ahora mismo lo que no llega en el mundo y que lo que nadie espera llegar.
Aquí
puede estar tu cisne negro.
Está todo relacionado hoy. Es que, sin solución de continuidad. Venimos aquí del caso cisne negro de Rodríguez, Sugarman, del cisne negro a... ¿Quién es la chica del cisne? Laura Martínez. El cisne negro, ¿no?
El cisne negro.
Que todos tenemos una película, sobre todo, en mente, ¿no? Si hablamos de ese
Efectivamente,
de ese
es que vamos a rendir homenaje al término acuñado, como decíamos, por Taleb, con la película Cisne Negro, que recordemos que es un thriller psicológico con el mundo del ballet como telón de fondo, donde un cambio en los acontecimientos hace que la trama del personaje principal tenga un sentido completamente diferente.
Anoche tuve un sueño muy raro. Era el de una chica que es transformada en cisne y necesita el amor para romper el hechizo. Pero el príncipe se enamora de otra. Y ella se suicida.
Bueno, lo mencionabas antes con el caso del COVID, un evento a priori inesperado que llegó a nuestras vidas para ponerla patas arriba durante un largo tiempo. Pues en aquel momento, no sé si os acordáis, pero todo el mundo habló de películas premonitorias y un ejemplo de ello fue Contagio, de Steven Soderbergh.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Y ahí en esas películas... Queríamos también interpretar, como decía antes Miralles, ¿no? Hacer de Nostradamus, pero ya a toro pasado. Sí. Veíamos signos, veíamos evidencias de que esto ya nos estaba diciendo. Oye, hemos visto este efecto, el efecto cisne negro, en otros mundos, en otros ecosistemas, por ejemplo, en los económicos o financieros se da mucho.
Sí, como en La Gran Apuesta, un retrato de la crisis de 2008 contada a través de la vivencia de 4 hombres que años antes ya habían previsto que el mercado hipotecario iba a quebrar. Ya.
Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar.
El mercado inmobiliario es súper sólido.
Es una bomba de relojería.
Mira Solves, diciendo el mercado, súper sólido. Y que aquí todavía se sigue creando trabajo, como decía, a principios de agosto de 2008, todavía aquí en España. Oye, cisnes negros climáticos también.
También.
Ya está despierto Luismi.
Hombre, ir ya preparando. Una película que pone en evidencia a todos esos negacionistas del calentamiento global y también de otro tipo de fenómenos es No mires arriba. Aquí el cisne negro no es solo el evento de que un cometa pueda impactar contra la Tierra y que los científicos estén alertando a la sociedad de ello, sino la reacción de la gente y de esos ficticios y trumpistas mandatarios.
Vamos a confirmar de una vez por todas que efectivamente hay un enorme cometa que viene hacia la Tierra. Y la razón por la que sabemos que el cometa existe es porque lo vimos con nuestros propios ojos, por medio de un telescopio. Por el amor de Dios, y hasta le sacamos una puta foto.
Bueno, es una recreación ficticia, una ucronía, dirían algunos, una distopía. Pero hablando de otras cuestiones de índole histórico que ya hemos comentado aquí, por ejemplo, el impacto ante la llegada de la Primera Guerra Mundial, el atentado del 11S.
Y otro ejemplo de este estilo fue el accidente de Chernóbil, retratado estupendamente en la serie de HBO.
You are dealing with something that has never occurred on this planet.
Oye, y le quieres poner a esto como un contrapunto, un punto y final, con un cisne negro un poquito existencial,
sí,
¿no?
Un poquito metafórico, el de descubrir que toda tu vida es una mentira, que todo es un decorado. Yo creo que con esto no necesitáis mucho más datos, porque ya sabéis que os estoy hablando del show de Truman.
¿Qué te pasa? ¿Estás hecho un asco?
Creo que estoy metido en algo.
¿En algo de qué?
Es inútil que trate de explicártelo, pero están pasando muchas cosas raras. Y en la radio, camino del trabajo, era como si me estuvieran persiguiendo, comentaban todos mis movimientos. ¿Entiendes lo que digo?
Mira, qué paranoico, tío, qué paranoico. No. Bueno, inventario de todo esto, ¿dónde se ve?
Contagio en Prime Video, La gran apuesta y No mires arriba están en Netflix, Cisne negro en Disney Plus, Chernobyl en HBO y El show de Truman en Movistar Plus.
Pues anda, que así te llevas información por si quieres revisitar, que dicen los cursos por ahí, alguna película. Mira, Yes,
Fantástico.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego. Oye, ¿qué tipo de tiempo nos espera hoy, Luismi? Buenos días.
Buenos días. Un tiempo revuelto en muchas comunidades y va a ser sobre todo en Andalucía y en Canarias, donde hará más viento, donde irá lloviendo y donde la temperatura bajará, sobre todo en Canarias. También bastante viento en el Mediterráneo y en el resto del sur peninsular irá lloviendo a partir de esta tarde, sobre todo. En cambio, en Galicia y el Cantábrico, más tranquilidad.
Lo del Equilux.
Y ayer dejábamos un poquito en el aire lo del inicio de las estaciones, lo del equinoccio, en este caso,
el Equilux,
de primavera.
Equilux.
Y también lo del Equilux, que no es lo mismo. Siempre se ha pensado, o mucha gente piensa, que el equinoccio, por ejemplo, el 20 de marzo de este año, es el momento en el que empieza la primavera o el otoño, si ya es en septiembre, y es el día en el que dura lo mismo la noche que el día. Y eso no es así. Eso es el Equilux.
Eso no es
así. Día en el que las horas de sol son las mismas que de noche, es el día del Equilux. En el caso de la primavera, son dos días antes del día del equinoccio. Por tanto, tocará el 18 de marzo. Y después, en septiembre, es dos días más tarde del propiamente el cambio de estación, cuando tendremos esa duración igual del día y de la noche, ese Equilux. Tiene que ver con la refracción de la luz solar que llega a nuestro planeta. Y también, ¿dónde sale el sol antes en nuestro país? Se piensa que es en Menorca.
Menorca, ¿no?
Y sí, es cierto. Pero hay algunos meses del año en el que no es en Menorca, es en la península. Luego hablaremos.
Anda, bueno, tenemos que hablar de muchas cosas. O sea, que hay... a ver si no coincide con noviembre, porque en noviembre nos marcamos nosotros un viaje a Menorca gracias a esto de... hace ya mucho tiempo de eso, pero un día que hubo una programación especial, aniversario de la radio, cada programa, y dijimos, yo creo que deberíamos ir a Menorca, porque si ese amanece nos vamos, ¿dónde amanece antes que...
Pues
en noviembre espero que sí, porque
igual,
si no,
vamos. Habría que repetirlo.
Yo creo que sí. Yo creo. Va. Desenvuélvete, productora, desenvuélvete. A ver si arreglas
desenvuélvete.
Esto.
Desenvuélvete, Marta.
Carrillo, desenvuélvete.
Oye, estamos hablando de cisnes negros. Marta Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Y bueno, es que Marta es aquí nuestra enviada especial en TikTok, pero además es como la representante generacionalmente de aquellos que, oye, también de manera insospechada, son los que dicen ellos que están viviendo más acontecimientos históricos que de los que ha vivido ninguna generación. Son un poco como el Pedro Sánchez, la política, que le falta solo lo de los zombies, pero en personita. Así os sentís, ¿no, Marta?
Sí,
chacarrillo.
Yo es que soy de la generación Z.
Ya.
La que ha contratado la full experience.
Gracias por recordárnoslo, ¿eh? No, pero era para hacer el chiste que han contratado la full experience. Claro. Cuidado, eso está bien, ¿eh?
Es que hemos vivido de todo. Cada día te despiertas con algo nuevo.
¿No ha tenido uno bastante con vivir una pandemia mundial? 300.000 catástrofes naturales, crisis económica. Voy a tener que vivir también lo que es una guerra. Es que parece que el día que yo nací, contraté yo sin saberlo, viví la full experience.
La full experience. Oye, no, espérate, una guerra o al paso que va esto, más de una. Menos mal que os lo podéis tomar así con un poquito de chispa, de humor, porque son temas peliagudos, sí, complicadillos, ¿eh?
Sí. Totalmente, se nos da muy bien suavizar el asunto con humor. Eso que no nos queda más remedio, porque seguramente pasarán más cosas, como cree este usuario que solo pide que avisen para dejar de estudiar y empezar, pues, a vivir la vida.
Es más, nos falta por vivir. Que empezamos con una pandemia, casi 2 años con una mascarilla aquí puesta, caballo más agobiado que el Julio Iglesias el día del padre. Y ahora a Donald Trump parece que le han echado los reyes un drop. Y ahora está volándolo por todo el mundo. ¿Qué está jugando, compañero? Si va a acabar el mundo, avisa ya. Que
dejo
yo de estudiar.
No dejes de estudiar. Tú y tú tampoco, Carrillo, por favor, hombre, que si no, a ver si te van a quitar la beca. Tú no te muevas de casa, tú sigue ahí estudiando.
Sí, además yo pienso como la mayoría de la generación Z. A mí dejarme en paz, que ya estoy cansada de eventos históricos.
Ya, pero eso protestáis a quién, a los que manejan... Estos son de los tuyos, no sé. Porque protestan a los del Bilderberg, ¿no? A los que manejan los hilos.
Carrillo,
parad ya.
Eres una borrega.
A mí que no me digan de ir a ningún sitio, que yo quiero a este país y tal, pero es que yo me quiero más a mí.
¿Tú irías a la guerra para defender a tu país?
No. He visto hermanos de sangre y sé lo que es eso, ¿no? Que me duelen mucho los pies.
No, lo siento. O sea, quiero mucho a España, pero me quiero más a mí, la verdad.
Oh, es que es cierto todo esto. Oye, a la generación... Has dicho Z, ¿no?
Sí.
Ha dicho Z. ¿Qué os queda ya por vivir? Hemos descartado lo de los zombies, que falta un Titanic, ¿no?
Pues eso mismo piensan en TikTok. Algunos incluso se han imaginado cómo habría actuado la generación Z, tan acostumbrada a estos eventos, en el Titanic.
Pasajeros, el barco se hunde y no sabemos qué hacer.
Yo qué sé, hijo, mételo en arroz.
Objetivo, no morir. Obstáculo, el chaleco no me pega con el outfit.
¿Que me tengo que meter a un bote con otras 5 personas desconocidas? Prefiero ahogarme.
Eso sí, hay un evento que no hay forma de vivir. Hemos pasado pandemias, guerras, se han ido personajes históricos, pero muchos echan de menos una cosa.
A mi corta edad he vivido una pandemia, la muerte de la reina Isabel, la guerra entre Rusia y Ucrania, güey, el lanzamiento de una nueva pieza musical de Mozart, y yo no he podido vivir mi romance universitario. ¿Cómo quieren que no estemos así de traumados?
Bueno, traumados o traumatizados, pero menos mal que una forma también de quitarle algo de fuerza y de rigor es llamarle evento a todo esto. No, son eventos. Uno ve como una alfombra roja y
eventos va históricos.
Hacia el evento. Voy al hundimiento del Titanic, como si fuera un evento al que han invitado a la generación Z. Bueno, creo que este a quien escuchábamos y es el menor de los problemas, ¿eh? Pero si... En tu generación puede ocurrir absolutamente de todo, así
sí,
que tranquila,
todo puede pasar.
Tranquila.
Y como todo puede pasar, muchos han imaginado cómo nos estudiarían si de tanto evento acabamos como en Pompeya y lo único que nos queda es lo que se documentó en TikTok.
Damos inicio con la jerga más usada en el 2023. Fue y la que soporte. Tengo también por aquí el verbo devorar, pero en el pretérito perfecto simple. Devoró. Lo usaban con cualquier verbo. Ese mismo año salieron unas fotos del Papa creadas por la IA con una chaqueta Versace y la gente decía, cristianizó. También tenemos el ey, 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 pequeña. No digas eso.
Ey, 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 pequeña. A ver, yo espero que no acabemos así, porque además... les va a costar entendernos, ¿eh?
Sí, cuidado. Lo que les va a quedar claro es que somos la generación más movidita y que con mejor humor se lo toma.
Aparentemente, sí.
Con la cantidad de anécdotas que tenemos, pienso soltarle a mis nietos la de yo pasé ya por una pandemia, tú no te me quejes.
¡Hola, abuelo!
¿Tú sabes que yo sobreviví a un virus mortal?
Hablas del COVID-19 ese. A mí me dijeron que te quedaste jugando a la Play toda la pandemia. Te contaron solo lo bueno, ¿no? Tu abuelo es un superviviente. Que todo el mundo se volvió loco y empezó a ir a por papel higiénico en masa, que luego te pegaba un apretón y no tenías papel higiénico.
Bueno, abuelo, te puedes duchar.
El agua se cayó. Bebíamos de los charcos cuando llovía.
Bueno, ya, sí. Después la película se cuenta como se cuenta. Morelos, tú que eres madre, ¿te has sorprendido a ti misma diciéndole... Es que no habéis vivido una guerra?
Todavía no.
Bueno, pero
todavía
sí que...
no, pero llegará.
Sí que le habrás dicho algo de eso de... Claro, vosotros, si solo hubierais tenido un canal de televisión...
Eso todo el rato. Eso, además, me gusta mucho decírselo.
¿Tú se lo dices a tu sobrino, Carita?
No, yo me he quedado roto cuando he escuchado a Carrillo diciendo yo a mis nietos le diré, digo, ay, ¿cuánto tiempo llevaré yo ya criando malvas?
Oye, pero que te sorprendes diciendo estas cosas de de padre, de madre,
total,
de toda la vida, que cuando, tú cuando eras niña, imagino que como todo hijo de vecino, pensabas que eso no lo ibas a decir nunca.
Por supuesto.
Que no había ningún contexto.
Ninguno.
Ninguna salvedad así ninguno. Tan gruesa, generacional, como para obligarte
a decir. Que a nosotros nos echaban mercromina, tira.
Sí. Tira para adelante, hombre, que llegan las noticias.
Si amanece, nos vamos. Cadena SER.
Son las 5 o las 4 en Canarias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comparece esta mañana para responder a la amenaza de Trump de cortar todo el comercio con nuestro país, con España. Ángel Villascusa, buenos días.
Buenos días. Sí, un nuevo ataque del presidente de Estados Unidos después de que el Ejecutivo no cediera las bases de Morón y derrota para que Washington bombardeara Irán. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comparece Sánchez a las 9 de la mañana, pero el gobierno quiso lanzar ayer a Trump una primera respuesta en forma de aviso. Si la administración norteamericana quiere revisar una relación comercial que es histórica, dice en fuentes de Moncloa, deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional y los acuerdos bilaterales, dicen, entre la Unión Europea y Estados Unidos. El gobierno reivindicó ayer a España como un socio fiable, tanto a nivel comercial como en la OTAN, y horas antes de las amenazas, el ministro Álvarez defendió el derecho de España a decidir el uso de sus bases militares, porque son de soberanía española, recordó, y se reafirmó también en la postura de rechazo a la ataque estadounidense a Irán.
La violencia nunca trae la paz. La violencia nunca trae ni la estabilidad ni la democracia. La violencia trae más violencia y caos.
El gobierno está convencido de que su postura es la correcta y de que no están solos, mientras se afanan, eso sí, por lanzar un mensaje de tranquilidad. Dicen que España cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que pudieran verse afectados y diversificar cadenas de suministro, aseguran fuentes de Moncloa.
En un mensaje en redes sociales dirigido a Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que si Irán le da las gracias y Estados Unidos le considera un terrible aliado, está fallando Pedro Sánchez. Por su parte, la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz, acusa al gobierno de irresponsable y frívolo.
De todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, que utiliza todo con cálculo político interno, no está pensando en las consecuencias que puede tener para nuestro país, que yo creo que no puede llevarnos al simplismo del sí a la guerra o no a la guerra. Todos estamos en contra de la guerra. Esto es mucho más complejo que un simple eslogan.
La guerra en Oriente Próximo continúa sobre el terreno. Israel ha seguido bombardeando de forma simultánea Teherán, la capital de Irán, y posiciones de Hezbollah en el Líbano. En un ataque que deja al menos 4 muertos. En paralelo, Irán ha golpeado varios países del Golfo, aliados de Estados Unidos. Iker Sojo, buenos días.
Buenos días. Los ataques registrados esta madrugada han causado el fallecimiento de una niña de 11 años en Kuwait, tras ser alcanzada por la metralla de un proyectil interceptado. En Arabia Saudita, el Ministerio de Defensa ha asegurado que sus defensas antiaéreas han interceptado 9 drones en su espacio aéreo. El gobierno de Qatar ha reconocido recibir un ataque de 2 misiles contra una base militar, donde alberga efectivos estadounidenses. Mientras tanto, la Guardia Revolucionaria de Irán tan solo ha confirmado haber lanzado un ataque con misiles, alcanzando un destructor de la Armada estadounidense en aguas del Océano Índico.
Gracias, Iker. Por cierto, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha dicho que un misil ha intentado atacar la embajada de Dubái, del consulado de Dubái, y que ha caído finalmente en un parking. Es todo. Sigue el faro. Sigue el Si Amanece con Roberto Sánchez y todo el equipo. Más información en nuestra web, en cadenaser.com, y en menos de una hora, cuando sean las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy, con Ángel Barceló, aquí en la Cadena SER.
Cadena SER. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Cambio de programación a última hora que ha hecho que Villascusa esté despistado, pero al final va a ser Si Amanece Nos Vamos. Si Amanece Nos Faros. Eso es. Oye, pero y tenemos que hablar de esto es lo menos que nos puede pasar a los que tenemos estos turnos, y seguro que lo comprendemos ya no solo nosotros, sino los que nos estáis escuchando, sí. Bien por insomnio o bien porque sois víctimas de estos turnos de noche. que lo menos que te puede ocurrir es eso.
Que te dejes el bolso en el supermercado.
A una amiga,
a una
no
amiga
le pasó,
mía le pasó.
A la que no le había ocurrido nunca.
Le había pasado.
Y volviste y te tocó una cesta, ¿no?
Sí. Claro.
Ojalá.
Que llames a Almudena, a Adriana y estas cosas, claro, que también le pasó a un amigo. Bueno, Luismi Pérez, tú, el más fresco de todos es Luismi Pérez, que acaba de llegar al mundo, a la vida, ahora mismo. Qué fresco se te ve, Luismi. Buenos días otra vez, hombre.
Buenos días, y con la ventolera que hay ya estoy muy despejado ya ahora.
Sí, 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 está soplando de lo leo. Por ahí en el valle se está soplando.
Sí. Está soplando el gregal, sí, es un viento que aquí sopla bastante.
Ya. Bueno, pues hoy que no se lleve el viento, aquello que al final ayer, y lo del Equilux, que le dimos mucho lustre, y al final se nos quedó ahí en el tintero.
Ya te digo.
Bueno,
el equinoccio
también. Supongo, Edgarita, equinoccio, que estuviste atento al frenético partido de anoche, ¿no? La semifinal.
Bueno, sí, lo vi.
¿Lo viste? ¿Qué pasa?
Pero no sé por qué la gente se vuelve tan loca. O sea, al final.
Partido intenso.
Sí, pero al final el fútbol, 11 tíos corriendo detrás de un balón y luego se van a sus mansiones. O sea que.
¿Qué le pasa? Pero no dices lo mismo otras veces. Cuando juegan los tuyos, sin ir más lejos, no dices lo mismo.
Ah, no, ahí no. Para mí el Español Oviedo del lunes es como ver la final de la Champions. Bueno, 20 finales de Champions. Me hago mis ticos, ¿eh?
Sí, ¿no?
4 horas antes ya estoy por ahí, por si acaso, pero.
¿Tú eres de los que llega pronto, va a llegar al estadio? A los aledaños. ¿Tú te vas cuando se va Héctor González ya? Para estar allí.
No, cuando llegan los de prensa. De hecho, no es broma, cuando alguna vez van aquí de prensa de la y dice, si quieres te vienes conmigo.
Dice, hombre.
Porque, y digo, sí, hombre, cuando llegas tú yo ya llevo 2 horas de previa. Yo hago una previa muy buena, porque así te calientas, te tomas uno en algún tentempié que otro, y cuando empieza el partido te parece el Bayern de Múnich, el Español. Luego a la media parte ya vuelves a la realidad, pero bueno.
Es un truco.
Es un truquillo. Pero es verdad que es tan subjetivo esto de darle importancia a las cosas, porque yo veo a Luismi cómo vive la llegada de una borrasca después de haber venido 56 el mismo año, y me da envidia.
O sea, dice, la borrasca del siglo, igual que decimos nosotros, el partido del siglo de esta semana.
Mía.
Pues igual, la borrasca del siglo.
Que vuelve la lluvia otra vez. El viento ahora que se ha venido arriba con.
Mira el gregal como sopla.
Como si no hubiera venido nunca el gregal, y viene cada tarde a su casa el gregal a tomar el café. El gregal de las narices que dice, vuelve la lluvia otra vez, esto es la auténtica salud. El verdadero sentido de la vida, esto es la lluvia. Y han venido tantas ya que se les acaban los nombres, que al principio la borrasca Andrés o Pedro, y ahora ya tiene la borrasca Segismundo ya, tiene que venir, ¿no?
Pero Edgar no pone nunca. Todo menos.
Eso me fastidia, ¿eh?
Sí.
Además es un nombre bonito, o sea, si me llamas de otra manera, pero es que es verdad que, bueno, pues para mí es un nombre bonito, un nombre precioso, inusual, que madre mía, no hago campaña yo para que todos mis colegas le llamen Edgar a su zagal,
no, ¿eh? No ha picado nadie todavía.
Ni uno, mira que ahora tengo dos amigas en cintas ahora mismo.
¿En cintas las tienes?
Sí, en cintas de correr ahora mismo, si van al gimnasio por la noche, no, pero es verdad que están embarazadas, y lo mejor es que les dije con la brometa, enhorabuena por traer a ese Edgar al mundo.
Sí, ahí como.
Se reían, pero no, le van a llamar de otra manera.
Ya, bueno, pues
no ella, le llaman Edgar.
Pues ellas mismas, que sigan corriendo la cinta esa que dices tú. Oye, pues pero tómatelo así, tómatelo de forma con deportividad.
No te tocan las narices, ¿eh?
No te puedes enfadar por eso.
Claro que puedo. Toda la vida alcanzó el amigo mío, uña y carne. Y ahora le va a poner un nombre canario al chiquillo.
¿Un nombre canario le va a poner?
Creo que sí.
¿Guajinello?
Bueno, es un. No quiero de esto que luego se echa encima.
Vale, nada.
Pero. Dígalo.
No, pero que.
Que a lo mejor le pone José Vélez. Ya está.
No, pero es verdad que son, hay algunos nombres. Tanausu me gusta mucho. Vale, nombre canario. Sí.
Un nombre de esos que dicen, lo ves después jugar en la selección española y dices canario, seguro.
Seguro. Pensé que.
Jeremy o.
Jeremy. Es nombre. Que se calienta uno porque no le ponen el nombre. Yo no voy a ser padre porque eso da mucha guerra, pero si tengo un hijo, quiero que el nombre se lo ponga Enrique Cerezo. ¿Vale? Pero no Enrique en plan Cerezo. Meditado. Quiero ahí. Que pillándole despistado y decirle, a ver, dime un nombre.
Ahí está. Entrando en un restaurante, ¿qué vas a comer? Enrique, un nombre. Así,
y te ríes tú de los nombres canarios, de lo que puedes soltar, ¿eh?
Porque... No, ha sido tú, yo no he dicho nada.
No, digo que ayer, antes del partido entre su Atleti y el Barça, habló de dos jugadores de su plantilla.
Porque tenemos a Julián Álvarez, que tenemos a Tom Ford, que tenemos a Smith, que
tenemos a...
Tenemos de todo. Tenemos a Julián Álvarez, tenemos a Tom Ford, tenemos a Smith, Smith. Y este verano, si se ponen a tiro, tendremos a Lenny Kravitz y a Brian Adams. Todo esto si se ponen a tiro.
Ya.
Y ahora vamos a tomar unos vinos, que tenemos una cara de triste.
Yo creo que Tom Ford, está hablando en serio, yo creo que se refería a Sorlo.
Pero hombre,
Smith no lo encuentro, ¿eh?
Claro, pero es que, ¿y Tom Ford? ¿Cómo se... Sorlo?
Bueno... Ya, pero yo qué sé, por buscarle algo, pero Smith, ya. ¿De dónde ha sacado Smith?
Son estas pastillas para aliento, ¿no?
Sí, también, igual, el jefe del equipo A. Bueno, lo mejor era ver la cara de Marta Ramón, la periodista que le hacía la pregunta, sí. Aguantándose la risa muy profesionalmente, pero cuando decía Tom Ford. Bueno, que no lo hemos dicho.
Eso,
que
pasó.
Pasó el Atlético Madrid, que el Barça necesitaba 4 goles y metió 3.
Uy.
Eso es para los deportes, sí, Roberto.
Vale.
Eso es para los deportes, porque yo quiero escuchar ahora a Cerezo explicando lo de Tom Ford y Smith en el larguero.
Bueno, se ha hablado mucho hoy de los fichajes que has comentado, de Tom Ford y Smith, ¿no?
Ya lo has visto, oye, qué rápido que son, ¿sí? ¿Te has dado cuenta?
Es que te han hecho hasta la camiseta con los nombres en la espalda, el de Tom Ford y el de Smith. Sí.
Se han dado cuenta al minuto,
sí.
O sea, a ver, presidente, que usted lo ha hecho. Esto es una apuesta que tenía, por ejemplo, con su amigo Boyero, ¿no? Lo ha hecho patronear a la prensa, presidente, ¿o no?
Por supuesto que lo ha hecho patronear a la prensa, ¿eh? Que yo sé perfectamente que Tom Ford y Smith juegan en el Manchester City. ¿Qué más quisiera yo que pueda traerlos el año que viene?
Es que no tiene ni nombre de futbolista, nada, Smith.
¿Qué más ratico pasaría Cerezo y el Atlético Madrid, ¿vale? Lo mencionaba hasta su entrenador, Diego Pablo Simeone.
Fue cuando íbamos 3-0. Dije, esto es el Atleti.
Esto es el Atleti. Pero además es que da un poco de rabia porque lo dice disfrutando.
Sí.
Que estaba todo el mundo con el corazón saliéndole por la boca y él, esto es el Atleti, gozando del momento.
Sí, y en el partido de ida, cuando marcamos el cuarto gol, pensé, este no es mi Atleti, que me lo han cambiado.
Bueno, ahora toca esperar rival, que hoy se juega la segunda semifinal, y el centrocampista del Atleti, Llorente, estará hoy muy atento.
¿O no?
Mañana la veréis tranquilamente desde la butaca, no sé si tienes alguna preferencia. La otra semi.
No sé si la veré, la verdad. Es a las 9, ¿no?
Sí.
No creo que la vea. Me cogerá ya medio dormido, así que la veré al día siguiente.
grande Marquitos. Y si ve el partido, lo hará con las luces rojas de su casa y sus gafas rojas antiluz azul.
Sí, tú, porque tú, José, tú también tienes unas gafas rojas.
Por supuesto, yo tengo un par y Miguel otro. Y siempre me las pongo para mandarme señales a mi cerebro de que ha llegado la hora de dormir.
Ya, con
si a eso
le
sumas el gorro de papel de aluminio para evitar las radiaciones, duermes como un bebé. Eso sí, hace un poco de ruido,
claro,
cuando te das la vuelta.
Claro, vas a dormir bien con eso, ni dormir
pero
bien.
Eso
con
no se duerme muy bien, ¿eh? Bueno, hoy este grabófono va a quedar muy futbolero porque faltaron más de 3 meses para el Mundial.
Sí.
Pero ya se han sacado la primera canción oficial. ¿Cómo
¿Ya?
se te queda
¿Quién,
el cuerpo?
¿Quién?
Se han tirado un triple porque quieren burlarse un Waka Waka, como el que hizo Shakira, pero eso solo pasa una vez.
Ya.
Lo interpreta Carlos Vives, Emilia, Wisin, y la canción se llama Somos Más.
Este también se inventa el nombre, ¿no? Emilia Wisin. Wisin Tente.
Tom Ford está en los coros también, Tom Ford.
Está guapísima. Y es de esas canciones que la primera vez que la escuchas dice, uff, no me dice nada.
No,
y a la que la pones 3 veces.
No, y dices, me sigue sin
decir. No,
me
sí,
dice menos,
ya,
sí.
Ya lo verás.
Claro, cuando estemos ahí hasta arriba de todo, en verano.
Ah, vale, digo. Esto va a ser.
Y escuchemos.
Me has asustado, Roberto, porque no te veía yo en esa situación,
también.
¿Eh? Yo no te veía yo en esa situación escuchando a Carla Vives hasta arriba de todo, Pero bueno. Que luego...
Saturado.
Ya, al final tira al barrio, si ya
no,
lo sé yo.
Bueno, no me lo
bueno,
ponga.
Que esta canción lo va a petar fijo.
Sí.
Pero claro, hablábamos del Waka Waka, que también en el videoclip parece que también van de todo hasta arriba. Pero sí, la canción.
Yo me refería a saturación de información del día.
Ah, vale.
No me refería. Vamos,
arriba.
Imagino yo que.
Yo también decía que era información.
Ya está. Pues eso, hasta arriba. Saturados ya de todo, hombre.
Bueno, la canción de los mundiales por excelencia es la que dedicó la húngara.
Esa sí.
La tienes tú presente.
Esa es muy buena.
La selección española y es inigualable.
La de Holanda. Mira, viene lo bueno ahora.
Iniesta, qué calidad.
Toma.
Con su gol hemos ganado mundial. Se fabrica, pasa el balón.
Y ahora,
mira. Ahora viene.
Delante Holanda.
Delante Holanda. Holanda, Temarral, de principio a fin.
Que tiene la academia la de Países Bajos, ¿no?
Que por eso imagínate, digo que si quisieran hacer una versión actual diciendo Países Bajos,
que mira cómo rodea no delante de él.
Pero da igual el momento que subas la canción porque mola. Mira,
mola todo, sí.
Yolanda ya se mete ahí un villancico por sus guantos toreros, ¿eh? Claro. Mira, sube un poco más. Mira. El que se meta con The Bosque tendrá problemas. Es tremendo. Ya no se hacen canciones del Mundial como
bueno,
antes.
Sí, mira, muy poquitas. Se hacen, pero muy poquitas.
Lo que hablabas de frase de Yayo, pues mira, ya no se hacen canciones del Mundial como antes. Pero bueno, yo me voy a ir a mi pueblo, a Villarrabines.
Sí, pues Semana Santa, todavía queda, ya lo tienes planificado, todavía quedan tres semanitas, así, ¿no?
Que me vuelva allí para siempre, que está de color azul.
Es la conclusión de un estudio de servicios de inteligencia que indican que allá donde está coloreado en azul es un lugar más seguro para la población en caso de conflicto bélico. Pero este lugar coincide mucho con la España vaciada.
Ah, mira.
El lugar donde no hay infraestructura, donde no hay bases militares, donde no hay aeropuertos, que cada vez es más difícil en España.
Oye, de los creadores de él me encanta mucho.
Sí.
Él coincide mucho, ¿no?
Sí, nos ha jodido. Si quieres, hacemos un aeropuerto en la ERA. Dice que esto. Sitio hay, por cierto, pero que ya te digo yo que cuando que Dios no quiera, que si estalla todo, si aparecen muy flamenquillos los marines y nos pilla que estamos en la fiesta de San Miguel, igual tienen que salir por patas, que tanto ejército que tenéis los marines. Que nosotros no somos los Charlies, ¿eh? Que os encanzumbramos un charterazo a mano abierta y fuera de aquí,
¿eh? Cuidado porque se está poniendo la cosa.
Digo. Y bueno, y es que es eso, se están calentando.
Sí, cuidado,
y bueno, hasta el cara naranja le ha salido una cosa en el cuello, ¿eh?
Sí.
Vete a saber si es de los nervios.
Seguro.
Vamos justamente con esa erupción cutánea que presenta Donald Trump tras de esa oreja derecha. Ha sido el propio médico del presidente el que ha tenido que salir a explicar esa condición. Dice su médico que Donald Trump está usando una crema médica como tratamiento preventivo para esa afección cutánea.
¿Qué es lo que tiene Donald Trump en el cuello? ¿Es un ronchón? ¿Es una reacción alérgica? ¿Es una herida? Desde luego yo creo que podemos descartar que se trate de un chupón de Melania.
Descartado que daña aquí.
No es un chupetón de Melania. De ninguna de las ocho.
¿Cómo que ocho? Pero si la última vez nos dijo que había siete Melanias, ¿no?
Sí, es que he añadido una más a la colección. Por si las moscas. ¿Ah? Es idéntica físicamente, pero solo habla ruso.
Solo ruso.
Esta solo vale para las fotos.
Descartada. Que sea la de antes de ayer presidiendo la asamblea de la ONU, que como no iba a ir, mandó a la primera dama, a Melania, claro. Toma ya, a una, sí, de las siete, a una de las siete.
A las seis. Bueno, yo me las imagino ahí a Trump y a Melania, como hacíamos nosotros en las lomas, ahí en Rubí, morreando sin conocimiento. ¿Sabes ese tiempo que llevas?
Las lomas,
el barrio, bueno, es como así como una zona residencial de las lomas, pisos amarillos, no verdes.
Vale, eso por eso amarillo, digo, eso
que está, tiene recovecos para morrear bien.
Eso está en las antípodas de los pisos verdes, ¿no?
No, sí, está en el otro lado justo, claro, pero ahí se morrea bien, y los pisos verdes también, que también he catado yo eso. Pero tú imagínate, claro, era cuando llevar un chupetón a casa era llevar un trofeo. Bueno, o sea, era yo creo que, me llegué a pintar. Yo me llegué a pintar con un Edding, alguno, creo. Qué tiempos, ¿eh? O sea, Trump morreando en el portal de Melania y en ese momento llegaba su padre, el de Melania, y se iba para casa él con un dolor majestuoso de... A lo que iba, que no, bueno, no tiene pinta de que pasara eso, pero a lo mejor sí, porque son como los yayos que hablaron ayer en el tiempo justo.
Así, pon eso, ¿de qué hablaban?
Sobre el sexo ya de mayores.
Que donde él me la pide... Yo se la doy. Me la piden en el coche, se la doy. Me la piden en la cocina, se la doy. Me la piden en el patio, se la doy. En el ascensor, se la doy. Donde quiera que él me la pide, yo lo complazco y se la doy. Por eso que hemos durado tanto tiempo.
Joder, las 4 y 5.
Porque soy complaciente con él.
Y cuando se la pide él a usted.
¿Ustedes están satisfechos? Demasiado. Tengo que correr y esconderme. Porque si no, me atrapa y se la tengo que dar.
Se la tiene que dar. De una forma de hablar.
Con la correlativa, Porque es un poco mayor para mí, que si no le tiraba la caña.
A ver, bueno, por eso y porque está felizmente casada también, ¿no? Que es...
Bueno, eso también, ¿eh? Que yo no me interpongo en un matrimonio. Coño, lo he dicho aguantando la risa.
Sí, no ha sonado muy convincente, Bertín. Oye, de todas formas, esta señora que escuchábamos, esa señora es prácticamente de tu quinta, si tienes 75 años.
Vamos, no me jodas. Si yo tengo 71 años, pero aparento 41. Por eso tengo que salir con chavalitas de menos de 40, para que la pareja...